Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma.
Convierte Más con Vilma.
Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con funnels, publicidad y contenidos.
Bienvenidos a un episodio más de Diario de una CEO. Señores, qué extraño ha sido no tener podcast de lunes a jueves, ¿no? Pero qué bonito ha sido que realmente me mantenga coherente y que haya podido. Esta semana ni tuve que grabar ni nada. Hoy sí en la tarde voy a grabar un par de marketing snacks. Como que tener el tiempo. O sea, me siento ahora mismo la persona, la CEO más rica en tiempo del mundo. Además, he trabajado mi agenda de una forma tan flexible que, claro, yo estaba en un punto que mi agenda no era lo suficientemente flexible. Por supuesto, si yo decía cancélame todo, me lo cancelaban. Pero hay una parte que yo de verdad que valoro y respeto demasiado y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Un día yo le decía a José, no entiendo a la gente que no llega puntual. Y José me decía, Vilma, mi padre siempre decía que llegar puntual es llegar tarde. Y claro, José y yo somos así. O sea, si tenemos una actividad y tú me ves a mí, que si el GPS me pone que llego a la I4, yo llamo. Un día me acuerdo con un asistente que tenía, le digo, mira, llámate a la odontóloga que voy a llegar 4 minutos tarde. Y me dice, no, pero no hay que llamar. Y yo, llama. Y efectivamente, cuando llego a la consulta me dicen, wow, Vilma, creo que eres la única clienta que avisa que llega unos minutos tarde. O sea, porque todavía los que llegan media hora tarde ni siquiera se molestan en llamar. Digo yo, no, mi amor. La puntualidad, o sea, hay como unos, ya no tiene nada que ver sobre todo con valores, yo creo que son hábitos. La puntualidad es algo que lo podemos hacer un hábito. Da igual que tú, tus padres hayan sido impuntuales, que tú hayas llevado toda tu vida siendo impuntual, tú lo puedes cambiar. O sea, yo siento que dejemos de culpar a nuestras creencias, cómo nos criaron, es muy fácil. Y eso es jugar en un papel como muy víctima. Yo siempre decía, no, es que yo no como de nada porque mi mamá no me dio a probar. O me daba la comida y me miraba como, toma el pescado y ella misma no lo comía, entonces no me lo daba gusto. Ok, por mucho tiempo yo culpé a mi madre, pero no, seamos honestos. O sea, cuando a mí la gente me pregunte, digo, no, tiene que ver. Me pasa igual con los perritos. Mi mamá, con tal de que no me agredieran, yo era su única hija en aquel momento, ella como que me protegía mucho. Y entonces como que yo terminé cogiéndole miedo. Pero entonces yo decía, no, es que mi mamá, no, da igual, mi mamá ahora ama a los perros, lo cual, mi mamá lo primero que es una heroína, me demuestra que uno puede reprogramarse. Entonces, una de las reflexiones que yo quiero es que ustedes se intenten reprogramar y que entiendan algo, que da igual tu cultura, que da igual cómo te criaron, que da igual lo que tú llevas viniendo a hacer, nos podemos reprogramar e instalar nuevos hábitos. Es complicado, hay veces que el viejo hábito quiere ponerse por encima del nuevo y el mejor, pero da igual. Hay que hacerlo y punto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son del tema de las cosas nuevas que yo fui haciendo? Ustedes saben que yo me he salido de las operaciones, fue lo que comentamos, ¿verdad? Para no estar en el día a día, porque es que no puedo, no se puede llegar a todo. Entonces, esto me está dando más tiempo de trabajar. Entonces, una técnica que he descubierto. Cuando hay muchas cosas en mi tejado, pues como que todo el mundo, no, es que no me has aprobado. Y a mí me da una rabia cuando yo pregunto, fulana, ¿cómo vas con tal tema? No, yo te lo mandé. Digo yo, pero tú no me has escrito por WhatsApp un recordatorio, tú no me has llamado, tú no me has convocado. Entonces estoy enseñando a mis directores y mis líderes a que si ellos me mandan algo y yo no doy respuesta en 24 horas, me caigan atrás. Y que si yo tengo que convocar unas pequeñas reuniones solo para aprobaciones, lo hagamos. Esto yo lo hago mucho con mi madre, pues la verdad es que durante el día ni ella ni yo tenemos tiempo y estamos con contrataciones, ¿no? Entonces ella me llama al final del día. Normalmente yo hablo en el trayecto que ella sale de la oficina a casa y ella me va contando, mira, tengo esto. Pero claro, ni ella ni yo tenemos ordenador. Entonces a mí me ayuda porque me mantengo al día de lo que está pasando, pero no consigo tampoco sacar el trabajo. Entonces, ¿qué hice? Esta mañana, estamos jueves, llamé a mi mamá porque tenía una reunión a las 10:30. De 9:30 a 10:30 me pasé haciendo llamadas, solucionando. Hey, dime, no, mira, tenemos esta vacante, ¿cuál te gusta? Y adivinen lo que me pasó. Veo por el tema, es una posición, ¿verdad? Muy específica que estamos buscando. Y mami me dice, mira los currículos. Y yo miro los currículos y digo, no sé, me gusta este currículum, pero quiero que entrevistarla para proponerle que no solo va a hacer algo, y ahora lo estoy viendo en mi calendario, que ya me la pusieron a las 5 la entrevista, sino proponerle como algo un poquito más intenso. O sea, como que me apoye en otras áreas. Yo no creo en perfiles que solo hagan una tarea. No creo. Y aunque se le voy a contratar para que esté a full time en eso, pero en un proyecto quiero que esté conmigo en otras cosas que voy a necesitar. Pero necesito ver si tengo feeling con esta persona, si realmente demuestra, etc. Bueno, pues esa la tenía clara. Pues había otra que ella me dice, mira, me gustó. Mi mamá me hace una puntuación del 1 al 5 de cada candidato. Por supuesto, a mí no me llega ningún candidato menos de 4. O sea, eso ya ella lo filtra a ella, ¿no? Y me pone 4.4, 4.5, 4.8. Yo creo que nada más hay una persona que mi mamá le ha dado el 4.8 porque siempre hay espacio para mejora. O sea, ella nunca me ha pasado un 5, ¿no? Y me dice, no, que fulano. Yo, no. No sé, veo el currículum como que no le veo que tenga tanto background digital, o sea, y como en el currículum no vi ni cursos ni nada de eso, sino más estaba viendo experiencia laboral, que es una de las cosas que recomiendo a la persona poner, me voy a la prueba. Yo diseño, señores, soy yo, la CEO que diseña pruebas para cada persona que va a entrar. Y tú me dirías, ¿por qué una CEO está haciendo eso? No te equivoques, yo estoy construyendo un equipo increíble, autónomo, que no dependa de mí como CEO. Pero para eso tengo que hacer un filtro importante. Y el caso práctico, como yo hice la mayoría de las funciones que hoy estamos buscando, cuando yo comencé, yo las hice, entonces yo puedo diseñar el caso práctico, ¿no? Entonces, tampoco voy a interrumpir a Roselina, que está preparando el lanzamiento del lunes, que tenemos un lanzamiento de funnels, ¿no? De automatización de marketing. No la voy a interrumpir para que ella piense y salga. O sea, también como CEO, tú muchas veces dices delegar, pero espérate, hay cosas que al delegarla, tú vas a desaprovechar un tiempo. Entonces yo me senté, puse la prueba. Y efectivamente, esta persona que el currículum pues no me mató, la prueba me enamoró. Entonces le dije, hazle la oferta. Pero ¿qué pasa? Luego ahí mismo me dice, ok, está bien. Ay, pero espérate, Vilma, me acaba de llegar la prueba de otra persona y esta te va a gustar y no sé si te va a gustar más. O sea, tú imagínate, pero gracias a coger una reunión para solamente sacar aprobaciones es importante. Yo creo que como CEO, como empresarios digitales, los líderes, los directores, los dolientes, los dueños, nuestro trabajo es realmente identificar los cuellos de botella y solucionarlo al momento. No quedarte, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué no fueron eficientes? ¿Por qué no pensaron como yo? Pero Dios mío, el sentido común, ¿dónde lo tiene? No. Yo no le meto energía a eso. Yo es como, boom. Llamé a otro de los directores y le digo, mira, ¿cómo vas? Cuéntame. Dime de número. Mira, no estamos donde queremos. No. Espérate, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo primero que pregunté, ¿por qué? No, es que mira, tengo un cuello de botella porque he mandado delegar cosas y no me tienen en prioridad porque hay un lanzamiento. Digo yo, que no te tienen en prioridad. No te preocupes. Ven, cuéntame, ¿qué es lo que está? Tal. Doña Vilma, búscame un perfil de marketing assistant que va a hacer esto, esto y esto. Solo me ha dedicado a este director, punto. Y de verdad, o sea, tú dices, Vilma, no todo es contratar a alguien. Bueno, pero tú vas a traer una persona directiva, altamente capacitada, y por no agregar una nómina, un sueldo más, tú vas a dejar de ganar o vas a estar retrasado esperando meses mientras yo estoy sangrando, por ejemplo, por otro lado, a nivel empresarial. No, esas son las decisiones. Entonces, eso es lo que hay, pero por eso me salí de las operaciones, porque para yo tener más tiempo para esto es importante. Ahora bien, ojito a algo, esta posición no existía. ¿Cuál es el reto liderando? Es crear los manuales, crear los procesos. Hemos estado teniendo rotación. ¿Qué hemos hecho con la rotación del equipo? Sin ningún tipo de problema. Ya teníamos unos procedimientos de las tareas, pero estamos ahora para desarrollar un proyecto de verano. Manuales. Manuales de... Mira, esto suena muy arcaico, pero cuando yo entré a trabajar al banco, me mandaron 3 días a un programa de inducción para entender cómo era, léeme los manuales. O sea, solamente hacía eso. Ya nosotros tenemos un onboarding de empleados nuevos. Estamos creando un directorio internamente. Yo quiero además agregarle formación que no tiene nada que ver con digital. Habilidades blandas, pero yo quiero tener a mi equipo entrenado 100%. Además, yo tengo esta visión que da igual que un empleado se quede o se vaya, que diga que en Convierte Más le prepararon. O sea, entró de una forma, vamos a decir, entró a un 7 y salió a un 10 gracias a lo que le proveímos en Convierte Más, no solo por sus funciones, sino por lo que se llevó. O sea, yo aspiro a ese tipo de empresa. Más que vamos a hacer encuentros, que ahora con pospandemia eso no se puede. Y además, todos los empleados, algunos no tienen visa, no se van a poder mover. O sea, es imposible. Ya, o sea, reuniones globales con un equipo remoto es imposible. O sea, hay que entender lo que es imposible. más que pensar en esto, de que además tú te gastes, más que pensar en solamente tener a la gente motivada, la mejor motivación que se le puede dar a un empleado es que se sienta, uno, que es útil, dos, que se sienta que cada día está mejor preparado, y tres, que realmente crea en la cultura, en la visión. Pero tú sabes que lo tercero es más complejo y lo tercero conlleva tiempo. Hay gente que puede ser súper amor a la oficina y luego me han demostrado que cuando llegan los momentos difíciles no saben lidiar, no tienen las habilidades blandas, terminamos una relación laboral, yo no, tengo el equipo mal, o sea, mal, se van mal. ¿Por qué? Porque no tuvieron la inteligencia emocional y eran de verdad esas personas súper fan, pero no supieron manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí de reflexión? Insisto, pudiera quedarme como víctima. ¡Wow! Menuda persona ingrata. Menuda persona esto. Mira, tú... O mira cómo parecía que lo daba todo y luego al final no dio nada. No. Yo me voy a preparar para que todos los decenas y cientos de empleados que quizás tengamos entre todo el grupo convierte más en el futuro, porque yo lo visualizo 100% así. O sea, yo visualizo más cerca que lejos los 100 empleados en el negocio tengan algo más. Y que lo de ya de la cultura, de que se conviertan en leales para la empresa, sea una consecuencia por nosotros haberle dado uno, que se sienta que realmente aportan, tengan ese sentido de que realmente su trabajo realmente importa, se sientan escuchados, y dos, que les entrenemos en habilidades blandas. O sea, literalmente yo tengo esta idea en mi cabeza, ustedes me conocen, soy test cabeza dura, ya yo estoy hablando con gente, cómo desarrollamos eso. Y por supuesto, ¿por qué no? También soy empresaria. Hey, si funciona con mi equipo y conseguí que personas cambiaran, mejoraran y que el rendimiento y la productividad de mi negocio se dispare gracias a esa formación que voy a tener que pagar fuera y contratar, ¿por qué no venderla también en el futuro? Pues sí, pues también lo pienso así y no está mal. Pero ojo, lo puedo pensar así y aquí les dejo con la última conclusión. Porque esto es como una especie de gimnasio. El gimnasio financiero. El gimnasio directivo, ¿no? De estos perfiles que somos directivos digitales de otra era. Yo me he entrenado para pensar que un gasto puede ser una fuente de ingresos nueva. Yo me he entrenado para pensar que donde se pone energía tenemos que multiplicarla. Y yo me he entrenado para pensar de que si algo a nosotros nos funciona de forma interna, es nuestra responsabilidad compartirlo con los demás de dos formas. El diario es una forma gratuita. Y de verdad, vamos a tener libro. Y los libros no cuestan mucho tampoco. Te lo vamos a hacer con editorial al mejor precio posible, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga. Sí, es una forma de monetización, pero no. Primero, siempre, cuando tú tienes un conocimiento, tu responsabilidad es compartir de forma gratuita lo más que pueda. Y segundo, ¿vale? La segunda parte ya es ver cómo tú también podrías monetizar. Y tú te tienes que entrenar para eso. Así como te dije, reprográmate con nuevos hábitos, hábitos que te ayuden a convertirte en la persona que tú quieres ser, en el líder que tú quieres ser, en llegar a esos estados de felicidad, ¿vale? O de inclusive mejorar. La pregunta es, ¿ya estoy feliz? ¿Cómo puedo, a lo mejor no es ser más feliz, cómo puedo intentar mantener más este estado o provocarme más veces este estado, ¿no? Esa es la pregunta. Pero también, señores, piensen que están en un gimnasio y que hay que entrenar varios músculos. El músculo de la monetización, el músculo de la visión, de esa ambición empresarial que no parte de tener tener hambre, sino parte de ver cómo puede ser útil para mí, cómo puede ser útil para los demás. Es donde creo que ahí es donde se acierta. ¿Por qué ustedes creen que yo amo tanto el proceso de invención, de diseño de producto? ¿Por qué ustedes creen que nos va bien a nosotros? Porque si esa formación que yo lanzo, si esa mentoría que yo lanzo no me serviría para entrenar a mi propio equipo, para mejoría de nosotros interno, entonces no tiene sentido que la lance. Entonces, todos nosotros lo hacemos primero pensando que realmente es necesario, es útil, es el momento perfecto y ahí lo lanzamos. Llegamos tarde la mayoría de veces a un montón de temáticas en el mercado. Llegamos muy tarde. El año pasado en pandemia llegamos temprano al curso más contenido. Ahora todo el mundo hace cursos de contenido porque se dieron cuenta que es obligado. Pero, por ejemplo, lanzamientos llegamos tarde. ¿Cuánta gente nos lleva años enseñando a hacer lanzamientos? Nosotros llegamos tarde relativamente. Ahora va a venir otra manada de más cursos de eso y es fantástico. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que todo el mundo debería tener. Pero no importa si llegas temprano o tarde, lo importante es que llegues en el momento en el que sientas que va a tener más impacto, porque como directivos, como líderes, es nuestra gran responsabilidad seguir ayudando a los demás.
Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.